El doctor Alessio Fasano es fundador y director del Centro de Investigación Celíaca de la Universidad de Maryland, autor del estudio pionero que estableció la tasa de prevalencia de la enfermedad celíaca en los Estados Unidos. Dirige además un equipo de investigadores de 9 países centrados en el estudio de la mucosa del intestino, atravesando las disciplinas de la microbiología, fisiología y biología molecular y celular. Su equipo descubrió las toxinas bacterianas que causan la diarrea, lo que facilitó el desarrollo de nuevas vacunas. Ha publicado más de 200 artículos y presentado más de 160 solicitudes de patentes. Ha sido nombrado como uno de los mejores médicos de Estados Unidos por Castor Connolly durante 5 años consecutivos.
Esta es la versión en español de la entrevista realizada al doctor Alessio Fasano con nuestra traductora Belén Landi.
Can you please tell us why you called for a consensus conference on gluten?
Buenos días, doctor Alessio Fasano. Nuestra primera pregunta es, ¿por qué convocó a una conferencia de consenso en trastornos relacionados con el gluten?
Well, the reason why is because we were under the impression that the only clinical reaction to gluten.
En realidad, manteníamos supuestos en el mundo y nos parecía que la única reacción clínica al gluten era la enfermedad celíaca. Y por muchos años seguimos reglas que decían que si el paciente tenía algún problema al consumir gluten, era por la enfermedad celíaca, siendo esta la causante de los síntomas. Y si la enfermedad no era confirmada, era porque no existía problema alguno con el gluten y el paciente podía consumirlo sin ningún problema. Luego, con el tiempo, descubrimos que había muchos pacientes que no cumplían con los criterios de la enfermedad celíaca y aseguraban que si dejaban de consumir gluten, los síntomas desaparecían. Fue aumentando mucho el número de este tipo de pacientes y es por eso que pensamos en reunir a un panel de expertos en Londres, esto hace ya casi un año, de diferentes partes del mundo, incluso de Argentina, para tratar los temas principales. Uno de los temas fue presentar este fenómeno y ver si los expertos se habían encontrado con este último grupo de pacientes que acabábamos de describir. La respuesta fue sí. Y el segundo tema fue ordenar la nomenclatura de los trastornos relacionados con el gluten, porque se estaban llamando a las mismas cosas con diferentes nombres en diferentes partes del mundo y nos pareció más efectivo armonizar el modo en el que tratamos estos trastornos.
What are the differences between celiac disease, gluten sensitivity and wheat and
¿Cuál es la diferencia entre enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten y alergia al trigo?
Durante este consenso, también redujimos las condiciones posibles relacionadas con la exposición al gluten en estas 3 categorías. La alergia al trigo es una reacción alérgica al gluten. En otras palabras, se puede manifestar una reacción alérgica al trigo como también se puede manifestar con cualquier otro alimento, como frutillas, mariscos o maníes. El mecanismo es el mismo. Está comprometido parte del sistema inmune que produce anticuerpos llamado IgE. Y esos son los anticuerpos que pueden desencadenar reacciones alérgicas. Estas personas pueden presentar síntomas tales como sarpullidos en la piel, asma, problemas gastrointestinales e incluso alguna manifestación masiva a la reacción. La enfermedad celíaca es la forma autoinmune de las reacciones al gluten. Es como la diabetes, la esclerosis múltiple y la artritis reumatoidea. Y esto es una receta con 2 ingredientes, muchos genes con los que nacemos, que nos ponen en riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, y factores medioambientales, algo a lo que estamos expuestos y que el sistema inmune ve como posible enemigo. Y, en lugar de eliminarlo, como típicamente debería hacer el sistema inmune, empieza a atacar el cuerpo y, en la enfermedad celíaca, la barrera es el intestino. Esa es la segunda forma de la reacción. La tercera, la más reciente, de la que poco sabemos todavía, es la sensibilidad al gluten. Es una reacción al gluten, no es alérgica como la alergia al trigo, no es autoinmune como la enfermedad celíaca, pero es otra forma de reacción que crea las condiciones que puede llevar a los síntomas. Estas tres condiciones son las que se manifiestan en las personas en diferentes frecuencias. Por ejemplo, sabemos que la enfermedad celíaca afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Sabemos que la alergia al trigo es menos frecuente, afecta a un 0,1 o 0,3% de la población. Parece que aún no tenemos la manera de hacer un diagnóstico directo para la sensibilidad al gluten, es decir, no tenemos pruebas de sangre. Solo tenemos estimaciones que parecen indicar que podría afectar al 6% de la población. Entonces, de las tres reacciones, esta última es la más común.
¿Podría dar alguna recomendación o consejo a los profesionales en salud?
Sugeriría que se informen y que flexibilicen la manera de pensar, ya que muchas veces se ven determinados por el paciente. Según la regla que establecemos, si no es enfermedad celíaca, el problema del paciente con el gluten desaparece. Sin embargo, tienen que saber que existen estas diferentes formas de reacciones al gluten. La segunda sugerencia es que le digan al paciente que no tiene que comenzar una dieta libre de gluten antes de saber en qué parte del espectro están, porque si siguen una dieta libre de gluten antes del diagnóstico, no contamos con las herramientas que nos indican en qué parte del espectro se encuentra el paciente y no podemos hacer ninguna distinción. El tercer consejo es que estas son condiciones complejas y se necesita a un nutricionista con conocimientos en el tema para que indique cómo comenzar una dieta libre de gluten, porque existe una diferencia entre la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten o alergia al trigo.
Can you please describe leaky gut syndrome and explain what it has to do with gluten?
Doctor Fasano, ¿nos podría describir el síndrome del intestino permeable y la relación que mantiene con los trastornos del gluten? Y también, ¿cuál es el rol de la zonulina?
This term leaky gut syndrome has been used for many, many years, and even that there's a lot of confusion what you're talking about.
El término síndrome de intestino permeable se ha usado por muchísimo tiempo, pero aún hay mucha confusión cuando se habla del tema. El intestino es un tubo muy largo, de 10 o 12 metros de largo, valga la redundancia, en un adulto, y tiene en su interior una capa simple de células. Estas son las células que nos defienden del enemigo exterior del ambiente. Previenen el paso descontrolado de sustancias, químicos, toxinas, macroorganismos que pueden entrar en nuestro cuerpo, y si lo hacen de manera descontrolada, podemos tener consecuencias clínicas severas. Una de las funciones de esta capa de células, además de digerir sustancias, es formar una barrera para protegernos de esta invasión descontrolada y proveer control, un buen control, un control del paso de estas moléculas del ambiente en nuestro cuerpo. Cuando este control desaparece, esto es, cuando estas uniones entre las células que controlan el paso de las sustancias no funcionan bien, y en lugar de estar cerradas o casi cerradas como tendrían que estar, están abiertas y sin control, hay sustancias que entran en el cuerpo y dependiendo de la predisposición genética que se tenga, se podrían desarrollar síntomas. Por ejemplo, el espectro de trastornos relacionados con el gluten, sin importar si se habla de enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten o alergia al trigo, el gluten entra en el cuerpo. Y, en circunstancias normales, si estas uniones están cerradas, el gluten no debería entrar. Entonces, el primer paso para desarrollar cualquiera de estas tres condiciones, hay que tener un intestino que ha perdido la capacidad de mantener separado, es decir, afuera, lo que no tiene que entrar. Las uniones que están típicamente cerradas en estos casos están abiertas por un largo tiempo. Luego, dependiendo de cómo es el paciente, se puede manifestar una reacción autoinmune y desarrollar enfermedad celíaca, una reacción alérgica y desarrollar alergia al trigo o incluso la tercera reacción, que es una reacción inmune, que es sensibilidad al gluten. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué están abiertas estas uniones? ¿Por qué este intestino es permeable? ¿Por qué se desarrolla el síndrome de intestino permeable? Aquí hay más preguntas que respuestas. Lo único que sabemos es que estas entradas están controladas por varias moléculas. La única que ha discordado, la que controla la permeabilidad fisiológica, es la molécula que está aludida como zonulina. Todos producimos zonulina, un poco de zonulina, y todos usamos zonulina para funciones muy específicas. Por ejemplo, cuando abrimos estas entradas, solo por un periodo de tiempo muy corto y bajo condiciones controladas. En las personas con estos problemas, y no solo me refiero a trastornos relacionados con el gluten, pero en muchas enfermedades autoinmunes se produce demasiada zonulina en momentos equivocados. Y por tanto, las consecuencias surgen de una pérdida de la barrera intestinal que permite que moléculas entren en el intestino y causen problemas si es que se presentan trastornos genéticos.
¿El gluten está relacionado con el autismo y la esquizofrenia?
Estos son dos temas muy controversiales, en tanto los trastornos relacionados con el gluten, específicamente la sensibilidad al gluten y la enfermedad celíaca. Desde hace mucho tiempo, se sabe que el gluten puede crear problemas en los niños y causar esquizofrenia o autismo. Se han realizado observaciones clínicas de esto. Por ejemplo, se observó que la esquizofrenia disminuyó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no había granos disponibles en Europa, pero a su vez, al mismo tiempo, en los Estados Unidos, el gluten fue dejado de lado durante ese mismo periodo y la esquizofrenia aumentó. También se han realizado observaciones y se les ha dado a niños con autismo dietas libres de gluten. Y se observó una mejora en la conducta, pero no hay estudios de control. Y por lo tanto, hay mucha controversia en dos frentes principales, los que creen y los que no creen. Los que creen sostienen que todos los casos de esquizofrenia y autismo pueden ser tratados con una dieta libre de gluten. Y los que no creen sostienen que eso no tiene ningún sustento en la evidencia. Mi opinión personal es que se puede estar en el medio de ambas creencias. Es difícil de sostener que todos los casos de esquizofrenia y autismo estén relacionados con la sensibilidad al gluten, pero a su vez, es poco probable que ninguna de esas personas haya sufrido algún cambio de conducta. Como es de esperar, las enfermedades complejas pueden tener finales distintos. Uno las diagnostica, pero varían de un individuo a otro. Y creo que hay que considerar que estas personas pueden llegar a estos estadios a través de la sensibilidad al gluten. Hemos realizado estudios sobre este tema en pacientes con esquizofrenia y estimamos que un 20% puede haber desarrollado esquizofrenia debido al problema con el gluten. Y un número similar, un 15%, según nuestros estudios, son personas que pueden haber desarrollado autismo debido a la sensibilidad al gluten. Estamos en el comienzo de la historia y hemos publicado 3 o 4 artículos de investigación sobre esquizofrenia. Estamos haciendo lo mismo con el autismo para darle solidez al concepto de los subgrupos. Los subgrupos de individuos con este tipo de problemas pueden manifestar sensibilidad al gluten. La cuestión sería, ¿podremos tener biomarcadores para identificar estos subgrupos para que podamos identificar el tratamiento para ellos?
Continuaremos con esta entrevista la semana próxima, hablando sobre los inhibidores de la zonulina para la prevención de otras asociaciones con las enfermedades autoinmunes. Muchas gracias, doctor Fasano.